Hablaremos del general Charest, de la Vendée y de los chuanos contra el ejército de la Revolución Francesa, el ejército republicano. Según el amigo Jules Michelet, en el año 1793, la Revolución Francesa, el Comité de Salud Pública, creyendo suprimir a sospechosos y antipatriotas, enviaba el cadalso a los hombres que eran sus más firmes pilares. El 2 de marzo de 1793, la autoridad militar de la Revolución envió a la Vendée un decreto de incorporación de 200.000 hombres. Incorpórennos, ya que están 200.000 niatos. El reclutamiento para reforzar las filas republicanas debía empezar 8 días después. La Vendée es un departamento de Francia que toma su nombre del río que lo atraviesa. La capital es La Roche-sur-Yon y queda muy cerca de la costa atlántica. Bueno, hay un libro de Víctor Hugo que se llama El 93 que cuenta los episodios sucedidos en esa región en este año de 1793. Se llama El 93 el libro. Bueno, los habitantes de aquel lugar, de la Vendée, eran muy religiosos, sobre todo las mujeres, y partidarios de la restauración monárquica, no eran adictos a la Revolución Francesa. Así que calcule cómo le habrá caído una orden para incorporar 200.000 tipos al ejército, siendo que 200.000 era casi el número total de hombres que había en la bandera. O sea, se tenían que incorporar todo. Bueno, del 10 al 15 de marzo, toda la región de la Vendée se levantó. Las mujeres tomaron parte activa en las operaciones, empuñaron las armas, hicieron de mensajeras, de espías, de enfermeras, etc. Ya desde los primeros combates entre los chuanos, que es el nombre que recibieron los realistas de la Vendée, y los ejércitos republicanos, estos últimos son los republicanos, comprendieron de dónde venía la fuerza de sus enemigos, y las mujeres metían una presión bárbara así. Sin embargo, había algo que hacía que los republicanos no se preocuparan mucho. Todos sabían que el comandante de las tropas de la Vendée podía ser fácilmente dominado. Se trataba de Francisco de Charest. Había nacido en 1763, era teniente de navío, y se había rebelado porque estaba disconforme ante las medidas que se tomaban en París. Pero Charest tenía una fuerte debilidad: las mujeres. Pronto se vio rodeado por una gran cantidad de damas nobles que querían mantener su nobleza, entonces estaban en contra de la revolución, de campesinas y también de prostitutas que venían de Nantes, etc. Según los historiadores, el amor impidió que los chuanos restauraran la monarquía. Charest tenía fama de Don Juan. En Liège, donde había establecido su cuartel general, las mujeres que formaban parte de su harén ocupaban varias casas. Todas las noches organizaba unos bailongos en los que participaban sus bellas amigas y, terminada la milonga, se llevaba a sus habitaciones a 2 o 3 muchachas con las que pasaba, desde luego, veladas muy agitadas. Monsieur de Charest no se contentaba con llevar a las mujeres a su lecho, me imagino que no, sino que durante la rebelión las colocó a ellas en los puestos más importantes. Y aparece la siguiente lista: la encantadora la bandera Machecul, vestida de hombre, combatía a la cabeza de los ejércitos. La viuda Casal, cuyos muslos eran de un trazo perfecto, se ocupaba de las relaciones con Inglaterra y con los emigrados. Marie Lourdes hacía de agente de enlace con los otros ejércitos de la Vendée. La responsabilidad de los víveres, de las armas y de la propaganda estaban confiadas a Mademoiselle Guerry, que tenía solo 15 años, pero poseía el busto más hermoso del mundo. Madame de Bruc, cuyos ojos negros enternecían a Charest, se encargaba de los impuestos, y Madame Duvier que poseía un lascivo caminar, era su secretaria. Todas estas mujeres hicieron de Monsieur de Charest un héroe de leyenda. Parece que al principio el tipo tenía un aspecto humilde y descuidado. Meses después de tomar el mando de los chuanos, se había transformado en un hombre fino y distinguido. Llevaba corbatas con bordados flotantes, vestidos de seda verde, un sombrero cargado de plumas. Poco a poco se fue formando un grupo de amazonas que junto a Chavé comenzaron a descuidar el frente de batalla para entregarse a todo tipo de placeres y diversiones. Cuenta el historiador Saint-Beuve, nada menos, que una noche, después de la comida, el Estado Mayor anunció que se jugarían a las escondidas. El Estado Mayor de los ejércitos monárquicos. Las mujeres se esconderían y los hombres deberían buscarlas. Al ser descubiertas, debían entregarse al que las encontrara. Ese es un juego de escondida y no las pavadas que juega uno. Nada que uno cuenta y uno, dos, tres, cuatro. No, no. Se esconden las mujeres, salen los hombres a buscarlas y el que te encontró es tu novio. Bien, el juego entusiasmó mucho a Sabé y el general tuvo la suerte de encontrar a la más bonita rubia de la reunión, Lucille de Chataignier. Estaba pensando que uno hasta puede fingir que no encuentra a una mina que en realidad encontró. Sí. Ponele que estás buscando, ¿no? Y te encontrás ahí, atrás del lavarropas, a una que mucho no te gusta. Sí. Y mirás para otro lado. Qué barbaridad, no hay nadie.
No hay nadie por acá. Sí.
Bien. Esta muchacha, Lucille de Chataignier, se enamoró de Charest y incluso en una oportunidad le salvó la vida. Un día, cuando Charest se vio perseguido por los republicanos, Lucille, junto a unas amigas, atrajo a las tropas oficiales hacia un bosque y allí se hizo matar para que su amante pudiera huir hacia Clisson. Parece que estaban disfrazadas de soldados las minas y entonces se mostraron ante la Guardia Republicana, la trajeron hacia un bosque, allí las atraparon, las desenmascararon y trataron de obligarlas a confesar a dónde había huido Charest, se negaron y fueron fusiladas. El jefe de la bandé era muy celoso, el amigo Charest. Un día se enteró de que una de sus amazonas estaba a punto de casarse con un oficial llamado Lampier, y pensó en vengarse de él, era un oficial de los propios, ¿no? Entonces, disfrazó a algunos de sus hombres de soldados enemigos, de republicanos, y les dio instrucciones para desbaratar el casorio. Entonces, en medio del casorio aparecieron los enemigos, los falsos enemigos, los falsos revolucionarios. Se armó una desbandada, salieron todos rajando, el capitán de la tropa incluso dijo, las mujeres pueden quedarse. Y se quedaron las mujeres y al final apareció Chavé, vestido de gala, con un ramo de flores en la mano, pidió perdón y se precipitó sobre la novia y se la llevó a su casa. El casamiento no se hizo, desde luego, y el pobre Lampier se pasó al bando republicano. Se enojó y se pasó al enemigo. El 3 de abril de 1794, a la medianoche, Chavé se encontraba muy a gusto junto a una señorita llamada Monsorbier. En ese momento golpearon a su puerta para avisarle que soldados de la revolución se dirigían al pueblo. Y Chavé dio las órdenes de combate y de estrategia sin interrumpir ni un solo momento los procedimientos amorosos que estaba realizando. Y sus tropas triunfaron. Su reputación de enamorado ardiente se extendió incluso entre los oficiales leales a la revolución gracias a otra historia curiosa. Cierta noche, un soldado patriota llamado Nolly fue informado de que Charest y su ejército se disponían a entrar en un pueblo. Y entonces, asustado, se subió al caballo y huyó, abandonando a su esposa. Al rato, Jarret entró a la casa y pidió comida, y cuando vio a la mujer de Nolly, a Madame Nolly, quedó deslumbrado. Parecía que la mujer estaba buenísima. Y a la joven también le gustó la elegancia del jefe militar, etcétera. Jarret le ofreció su protección sería mejor todavía, y ella, contenta de poder vengarse de un marido que la había abandonado, aceptó unirse a la tropa de monárquicos y a la tropa de Jarret. Pero tantos triunfos pronto llegaron a su fin. Una noche, cerca de Saint-Hilaire-de-Lulé, se presentó una muchacha como la marquesa de Grego. Dijo que hacía 2 días que los republicanos la perseguían y que habían fusilado a sus padres. Como era muy hermosa, Jarret la condujo a su cuartel, pero Madame de Grego era una espía. Era amante del general Hoche. Había sido enviada por él para descubrir las posiciones de los chuanos. Dijo, andá, hacete la que te enamorás de Jarret y anotá cuántos son, a dónde pone las cosas, todo eso. Durante varios días, la muchacha siguió a los del ejército, de pueblo en pueblo, apuntando su sistema de camuflaje, sus escondites, sus señales, el nombre de los que les daban víveres, todas esas alcahueterías. Pero parece que una mañana se dio cuenta de que estaba enamorada de Jarret. Y entonces ya no se interesó más en la guerra, tiró los apuntes y solo pensó en arrojarse en los brazos de Jarret. Y así habría terminado su misión si un día no se hubiera enterado de que el general la había sustituido por otra bonita muchacha del pueblo. Y aquella misma noche, sin decir nada a nadie, abandonó el campamento, volvió junto a Hoche y le contó todo lo que sabía por puro despecho. Unos días más tarde, Monsieur Jarret era hecho prisionero y después fue condenado a ser fusilado, y así se hizo en 1796. Tenía 33 años y su desaparición marcó el fin de la guerra de la Vendée y los chuanos se dispersaron para siempre. Esto evidentemente contiene una moraleja, que es algo así, ¿no? Si uno enamora a una espía enemiga y luego la sustituye por otra dama, ha de procurar que esta espía no se entere para proteger los secretos militares correspondientes. No parece una buena moraleja. No. Parece demasiado obvia. Así que no tiene ninguna moraleja. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto?
A esas amazonas, Alejandro, que se hicieron seguir hasta el bosque y por fidelidad, lealtad y valentía se dejaron matar para proteger a su general.
A las mujeres en general, ¿no? Me gustaría dedicar esto, ya que son la fuerza principal del ejército de la Vendée. En el 93 figura aquella famosa historia del marqués de Lantenac, que
siempre estamos
en el programa, ¿no? En la novela de Víctor Hugo, que la contaremos otro día. Hemos ido a la discoteca para ver si tenían tangos de la Vendée, tangos monárquicos, tangos de restauración. No tenían, los tangos son más bien de la tricolor, ¿no? Bueno, pero ya nos íbamos y el discotecario nos llamó y dice, mira, tengo uno que es, toca Piazzolla, Gary Barton. Es de Piazzolla, no toca Piazzolla, es de Piazzolla. Toca Gary Barton, Horacio Malvicino, un querido amigo, Héctor Consolde, Marcelo Nissenman, Fernando Suárez Paz, otro amigo,
sí.
Nada menos que Pablito Ziegler.
Otro amigo suyo.
Bueno, el tango se llama Caliente. Pertenece a Astor Piazzolla y sirve para ilustrar aquellos tórridos días, aquella quemante guerra entre los republicanos y los monárquicos. O eso me pareció entender. Adelante, muchachos.